Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Efectivamente, el Peyote Asesino está acá. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos acá en el Uniradio, en la 107.7 FM, rodeados de amigos, y estamos escuchando el Peyote Asesino, porque tenemos a Carlos Casacuberta representando a esta banda. 30 años, no me dan las cuentas, Carlos, porque 30 no puede ser, porque yo, a ver, si yo tengo 35. No. ¿Por qué se ríe, Moreira?
No, por nada.
Lo vi de carrera
radial.
Estamos con el tema de la edad, ¿eh?
Sí, de hace 35. Cumple años dentro de poquito, aparte.
Es verdad.
Le aviso a la audiencia porque él quiere que lo saluden.
Sí, claro.
O sea, que
nunca le saluda a nadie, mi
cumpleaños. 25, claro, cumple justo un.
En la vida hay dos hechos que uno no puede modificar.
Sí.
Uno es la fecha de hoy.
Sí, es verdad.
Y otro es la fecha en que uno nació.
Ni me diga, qué dolor. Gracias, Carlos. A todo esto, el Peyote Asesino, 30 años, el jueves 29 de agosto, o sea, somos Virgo, el Peyote y yo. No se ría, Moreira, sala no. Del Muchip, ¿no? He soportado el chiste de ser de Virgo toda la vida también. En Red Tickets tenemos entradas para la sala del museo, es casi exacta la fecha, porque tocaron en el 94 en el pub Perro Azul.
Correcto. Sí.
Esa sería la. Ahora vamos a hablar con Casacuberta, que hemos destapado varios secretos oscuros de la banda que vamos a repasar, porque tenemos. Es como la madrina de este programa, María Rosa Oña.
¿Ah, sí?
Sí, sabía.
No lo sabía.
Estuvo en el primer programa. Está en este, que es el programa número 10 de esta temporada. ¿No es? Y pues yo soy como el Peyote. Yo acomodo la fecha para que me dé redondo. El programa número 20 de esta temporada.
No lo sabía, es todo un peso ser la madrina.
Esa es la madrina María Rosa Oña, que va a estrenar Salvaje, una sociedad animal. Yo digo todos los datos primero, así ya decimos esta parte. Que
ya lo estrené, voy por el segundo.
Ah, vale, arranqué bárbaro. Domingo 8 de septiembre a las 20 horas en la sala Camacuá, también Rentiques. Es el cuarto unipersonal de María Rosa Oña. Y vamos a hablar de Salvaje, que es. Qué buen póster de Salvaje.
Salvaje es sí. Un muy lindo flyer.
Qué lindo.
Sí, las fotos son maravillosas.
¿Maquilló para el póster o usamos inteligencia artificial?
Es maquillaje que después estuve una semana y media tratando de sacarme.
Vestida de panda. Sí.
De mapache. Trató de
ser mapache.
Sí. Sí, fue como
yo me tiré para el panda, sí.
Es como un test de Rorschach, porque todo el mundo ve el animal que
prefiere, quiere. Un dálmata, según el bicho, ¿no? Y también tenemos a Iván Tonalzi y Mónica Álvarez. ¿Cómo están?
Muy bien, muy contentos desde México para el mundo.
Directamente de la Ciudad de México. O sea, esta no se la esperaban los muchachos del Peyote.
Bueno, me hizo acordar a Los Ángeles Azules, que son de Iztapalapa.
Para el mundo.
Sí, soy de Iztapalapa.
Sí.
¿Y son mis vecinos, Los Ángeles Azules.
Vamos a poder hablar de eso, de Iztapalapa.
¿Cómo pudieron? ¿Por el acento lo sacaste o fue de casualidad?
No, solo porque es muy característico de Los Ángeles Azules. ¿Conocen?
Sí, lo dicen en cada canción.
En cada canción.
Para el mundo.
Ah, claro, no está.
Porque ahora los conocen en todo el mundo.
No, pero capaz que te da el pie para. Porque es el grupo de cumbia mexicano más exitoso y más característico.
Búscame eso, Varela, búscame
Los Ángeles
eso.
Azules.
Varela, por Dios.
Seguramente escuchaste Cómo te voy a olvidar.
Sí, claro.
Cómo te voy a olvidar.
Bueno, hábleme de cumbia. Ustedes olviden, no me saquen mis orígenes. Me meten un rock acá y.
Bueno.
No se olviden que soy del cerro. Hablando del cerro, les cuento que estos amigos. Acá está. Mira. Mira mi productora que se hace la fina, pero ve cumbia y sale como zarandea enseguida.
Y ahí dicen, de Iztapalapa para el mundo.
Qué belleza.
son del cerro, de Iztapalapa.
Del cerro de Iztapalapa. Bueno, del cerro de Montevideo, hoy en la Casa de la Pólvora, esta hermosa compañía Teatro del Solar hicieron Los Viajes del Abuelo, que es una historia que escribió y dirigió Mónica e interpreta el querido amigo Iván. Lleno de infancias de todas las edades ahí, de todo, porque había niños chiquitos y había uno que era más grande que yo, inclusive, que decía, sí, nene, vos, sí, sí, vamos a ir terminando esto ya, ¿no? Porque estamos un poco grandes. Pero había ahí, estaban todos divinos, la Casa de la Puebla, como nos gusta, rebosante de chiquilines, pasándosela espectacular acá con el amigo, sosteniendo ahí como un campeón y firmando autógrafo después. Y a estas no te la esperabas, ¿eh?
Sí, es que los chiquitos se acercaron con mucho cariño y me empezaban a pasar una pluma, que es bolígrafo.
¿Sí?
Un bolígrafo como si fuera yo un jugador de la selección de Uruguay. Y decía, bueno, ¿por qué no? Uno decía, fírmame la mano.
Claro. Firmaste una mochila.
Firmé una mochila.
Firmé una mochila, oh, wow. Claro, qué bien, qué bien.
En México jamás me han pedido nada. No,
nadie es profeta en su tierra, no, ¿no? Sí. Nunca nadie dijo esto. Contale a Mónica de qué va Los Viajes del Abuelo.
Lo decidí escribir cuando nos enteramos en la familia que mi abuelo tenía cáncer y que mi abuela tenía Alzheimer. Casi nos enteramos al mismo tiempo. Yo estaba en la playa, estaba en Mahahual, en un lugar de Quintana Roo, y pues fue como un llamado. Yo ya lo quería escribir y de repente un actor, José Pesina, me llama por teléfono y me dice, oye, me voy a España, quiero que me escribas un monólogo. Y yo justo lo estaba pensando y dije, perfecto, deposita mi dinero ahorita para poderme quedar aquí en Mahahual y te la escribo en un mes. Y tal cual, él fue un pedimento de él. Se estrenó la obra en España. Y pues para mí fue un llamado de hablar sobre la historia de mis abuelos y estar como... Yo traía mucho en ese momento este viaje de sentirme orgullosa de mi color de piel, de mis ojos, de mi nariz, de todo yo, ¿no? De toda mi ancestralidad. Y como que combiné todo lo que me estaba tocando en dolor y en alegría, lo combiné en la obra y pues bueno, pude hablar un poco respecto a la historia familiar. Algunas cosas son ficcionadas, uh-huh. También fue como una cosa de un acuerdo familiar, ¿no? No todo es completamente exactamente como ocurrió, hay algunas cuantas licencias, pero básicamente es toda la esencia de la historia de mi abuelo y de mi abuela, de cómo empezaron a formar la familia, y para mí era muy importante sobre todo, como lo dijiste hace rato, ¿no? Hacer este último momento en la obra que nos espera, ¿no? Que en realidad la que sale muy bien librada es la abuela, ¿no? De claro, darnos cuenta cómo las mujeres somos realmente el sostén de la familia, aunque muchas veces está invisibilizado.
No, porque el protagonista es el abuelo que viaja, mire para allá y para acá, y todo el mundo se fascina con el abuelo aventurero, la brújula y no sé qué. Claro, y en un momento de la historia, cuando te cae la ficha de que la abuela tuvo 7 hijos, y uno piensa, ¿y quién cuidaba a esos 7 chiquitines? Claro, era la abuela la que sostenía la posibilidad del abuelo aventurero, y por eso contá también, ya que está lo de la parte 2, que me fascinó la historia, así les queda el panorama completo.
Sí, 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 este es un monólogo que interpreta Iván, y yo ahora estoy escribiendo Detrás del Monte la Niebla, que es la historia, la misma, pero ahora contada desde Lupita, ¿no? Ahora Lupita es la que va a pues poner transparente toda la historia y a contarla desde esa desnudez de poder hablar de todos los temas completamente pues desde ella, ¿no?
Hablando de familias, una banda es como una familia, ¿no?
Sí, en nuestro caso lo confirmamos totalmente. Hasta por porque éramos antes, lo fuimos durante y lo seguimos siendo.
Claro.
Así que sí, es verdad.
Pero contame ese inicio de esos 30 años, ese primer toque en ese pub. ¿Ustedes ya tenían, o si dan la vista atrás, tenían como un camino de decir, bueno, vamos a tocar en este pub, después vamos a tratar de tocar en aquel otro, después grabamos el disco, después salimos de gira y después nos hacemos famosos en todo el mundo? ¿Tenían ese plan o no?
Claramente uno nunca piensa así. Uno va, digamos...
Yo sí, con razón no me sale, vos sabés.
Claro. Como los Alcohólicos Anónimos, un día por vez.
Sí, claro.
Entonces, te podría decir incluso que en ese primer toque de Perro Azul yo no estaba.
Ah, mira.
Fue el día 29 de agosto del 94, La integración era Juan Campodónico en guitarra, Daniel Beña, que es tu amigo.
Daniel Beña, le mando un abrazo. Vamos a contar la intimidad de Daniel Beña ahora.
Perfecto.
Ojalá esté escuchando, Daniel, si no te voy a mandar el.
Daniel Beña en el bajo, Fernando Santulo en voz, rap principal. Y el baterista era Roberto Rodino, que no sé si ubican, pero es un baterista de rock. Tuvo una trayectoria muy larga en Uruguay. Fue batero de Níquel. Como una pieza importante así de los instrumentistas más, más conocidos del rock uruguayo y un gran baterista. Y esa fue la integración. Pasan 15 días o yo no estaba en Uruguay ni siquiera. Y cuando volví a Uruguay me encontré...
¿Dónde estabas?
Estaba en Inglaterra. Bien. Y entonces me encontré con...
¿Cómo andar estando? Pero, yo pensé que me decía el Chuy.
Pero la idea original del Peyote vos estabas.
No, la idea original del Peyote es algo que se fue tramando en la amistad de Juan Campodónico y de Fernando Santulo. Siempre intercambiaban discos, intercambiaban música... Había bandas, algunas bandas que pueden considerarse como antecesoras. Por ejemplo, una que se llamaba Públicas Virtudes, donde figuraba Andrés Torrón, que ustedes lo conocen. Sí, que es músico, es crítico.
Escritor,
es,
¿no?
Escritor, sí. Entonces, en esa banda estaba Juan. Fernando y Juan salían por ahí a escuchar música y decían, che, pero... Si estos están tocando acá, ¿por qué no tocamos nosotros también? Entonces, como que la envidia fue...
La envidia fue el motor.
Fue un motor.
Claro. Pero hay sí un vínculo con el Peyote, en todo momento un vínculo con México, ¿verdad? Que capaz que, bueno, el antecedente es que Fernando vivió en México un montón de años,
¿no? Juan también vivió en México y mi familia también vivió en México porque en los años de la dictadura, México fue muy solidario, muy receptivo con las personas que... huían de distintos países de América del Sur, de Argentina, de Chile, de Brasil. Conocí muchísimos exiliados latinoamericanos en México y México fue un país que en ese sentido se portó muy hospitalario. La gente encontraba en México, bueno, la paz, la posibilidad de vivir, de que no lo persiguieran. Claro.
Vos también, entiendo, vos también te viviste en México. Entonces,
yo también viví en México y mi familia y esa época hasta el año 84, cuando cambiaron la situación acá en Uruguay, que muchos fuimos volviendo en esos años. Pero eso es una parte de la historia que nos conocemos desde chicos. Claro. También Daniel Beña vivió en México. Después.
Yo no lo sé lo de Beña. Se vino de México a los Andros.
No, no, porque Beña vivió en México después. Tanto le hablamos de México.
Que
dijo, bueno, tengo que ir.
Y después vivió en España un tiempo.
Vivió en España.
Vivió en Badajoz, aparte.
Sí, vivió en
España.
El
lugar más raro para irse a vivir a España.
En Extremadura, en realidad. Sí,
Extremadura, sí.
Sí, en un pueblo medio rural.
La mitad de España, justo. ¿Dónde es el lugar más incómodo de España? Acá. Y ahí fue Daniel Beña.
Bueno, pero él lo pasaba bien. Era un lugar donde se sentía bien, donde trabajaba en sonido. En eventos de todo tipo. En España son muy...
Tremendo bajista, digámoslo, aparte, bromas aparte.
Extraordinario, extraordinario.
Bajista.
Extraordinario. No está en la banda hoy, de algún modo no quiso seguir y bueno, nosotros insistimos hasta cierto punto y después lo dejamos ahí porque la vida dirá, ¿no?
Claro.
Pero sí, en este
cuando se plantearon secuestrarlo dije, no, capaz que es mucho. Capaz que es mucho para que venga la banda, ¿no?
Dudo que hubiéramos podido.
Eso, sí.
Vos lo conocés.
Sí, claro, sí.
No es fácil.
No
es fácil imponerle nada, ¿no?
No.
No es fácil pasarle por encima a Albeña, así que bueno.
No. De hecho, tengo una foto linda de él vestido de los Andros, igual que me encanta recordarse la cara. Tanto se lo mando y dice, mirá, Daniel, acá estamos.
Bueno, te felicito porque el hecho que estés en los Andros no es poca cosa, es un logro.
Los Javi y los Clapper eran como los parodistas, parecieron los Walker y después los otros parodistas históricos son los Andros.
De la primera división de la parodia.
Después salió mal, lo hundimos nosotros. Llegaron hasta nosotros y
salían de buen barrio, aparte. Salían de buen barrio, aparte.
Salíamos, los suburbios del cerro, la el Club Arbolito, salía ahí Coco Rivero junto con nosotros y Daniel Beña, que realmente era una banda extraordinaria. Alejandro Reyes, el cubano, era el guitarrista, teníamos una banda, sonaba mejor que lo que cantábamos nosotros, hay que decirlo. Pero un recuerdo precioso. Y te decíamos que se iba luego del ensayo se iba a tocar Amarillo muchas veces, hacer
toques, nosotros llegamos a tocar en Amarillo. Está bien que hablar de todos esos años, hace pila, claro, ¿no?
Sí, sí.
Amarillo tuvo una vida no muy larga.
Más 50, todo lo que están escuchando.
No, sí. No muy larga, pero fue un lugar muy importante en los 90, una movida, ¿no? Sí. Todo tipo de performances, de arte como vanguardista, de claro, lecturas de poesía. De
artistas experimentales.
De artistas, sí, de un arte experimental y de música y de
Suárez
video.
Suárez Troncoso, que hacían teatro también.
Suárez Troncoso, sí, sí, sí.
Sí, me acuerdo de la poesía de Riquieri, de, no sé, habían como muchos. Apuntaba para muchos lados, era un ambiente muy inmersivo.
Claro. ¿Qué está pasando, Oña? Usted que es de la noche.
¿Qué me está pasando con qué?
¿Está pasando eso? De que hay lugares como donde pasa eso. Capaz está pasando y yo no me estoy enterando. Pero entonces,
si por está
eso te
pasando,
pregunto.
Yo no me estoy enterando.
Ah, bien, somos
sé
dos,
que
bien.
Están surgiendo lugares como ocultos que están muy buenos, que están por fuera de todo, ¿sí?, lo que es el circuito que conocemos, y hay mucha gente joven haciendo y que se sí está.
A ver, lo que pasa es que en esos lugares he visto mucho como que hay mucho como circo, que a mí el circo no me gusta mucho. Entonces, cuando he contactado con lugares así, viendo qué pasa, no sé, capaz que había esto, estoy diciendo una cosa de bien de viejo, ¿eh? En mi sí, época sí, había, sí, estaba buenísimo. Hacía un montón de disciplina artística.
No, porque el hecho artístico, uno de los hechos artísticos más importantes de la década del 80 fue el circo. O sea que el circo no está tan lejos de,
sí, yo,
de las
yo,
expresiones.
Sí. Yo me acuerdo más el surgimiento por ahí de las lecturas en vivo. Me acuerdo, había sí ciclo de lecturas en vivo, los 90, 80. Y después el surgimiento del stand-up. Mira cómo te doy pie, doña.
Bueno, pero fue como mucho más adelante, sí, ¿no? De lo que fue Amarillo, digamos.
Claro, no, claro. Mucho, mucho, mucho más. Contame de Salvaje. Haceme el...
Salvaje,
La otra vez hablamos de La Muerte
a todas horas. Que era teatro puro.
Teatro.
Puro y duro. Y esto es, claro, esto es un monólogo de humor, que es mucho más teatral de otros monólogos que hice. Elegí uh-huh ponerle otra teatralidad. Que creo que después de La Muerte a todas horas me quedó eso como picando, ¿no? De
claro,
hagámoslo de una manera distinta. Y me di el gusto de hacer un montón de cosas que en una sala grande, que es la primera sala grande de stand-up que hago, ¿no?
Ahí es.
Que el stand-up también está un poco como mal visto todavía, que hay gente que no le gusta, que hay gente que dice no me gusta el circo, bueno, hay gente que dice a mí no me gusta,
me gusta
el stand-up.
Sí, sí.
Hay gente que me dice, ¿por qué no seguiste con el teatro? Claro, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te vendiste?
¿Qué te
me
vendiste
gusta el camino difícil?
Claro.
Me gusta el camino difícil, ¿qué le voy a hacer?
Claro.
Pues
sí, yo nunca me llevé, pero cuando empecé medio que a agarrar el gustito al stand-up, me pasó que apareció, una vez te lo comenté, el nuevo stand-up, que es que ni siquiera se lo preparan. O sea, van y dice, ¿alguien tiene un tema para plantear? Dice el stand-up, pero. Uh-huh. Y dice, ay, yo me peleé con mi novia. Ah, te peleaste. Y hace un chiste al respecto de eso. O sea, ni siquiera se los preparan. O sea,
es
van
un género tan nuevo.
Es muy nuevo, pero
tan
está
nuevo
muy como
en
de
Uruguay,
moda. ¿No es?
Todavía están, están de laboratorio todo. Porque uh-huh es eso, es de laboratorio.
Claro.
¿No? El primer unipersonal que hice se llama Stand-up a la Uruguaya. Uh-huh. Porque obviamente había que traer eso que no es nuestro, darle una vuelta y dárselo al público para que también acompañe de alguna manera.
Claro.
Entonces yo creo que hay que tener como pequeñas botoncitos que tocar para que acerque eso que no es nuestro, que está en estadounidense, uh-huh, que hay en toda Latinoamérica y en todo el mundo, pero es algo que está nuevo acá, que hay claro que ir acomodando piezas para hacerlo nuestro. Claro. Y no tenemos por qué comerlo como viene de afuera, sino que podemos hacer nuestra propia receta para que funcione.
Claro.
Y bueno, y ese que se sube y dice, ¿qué te pasó? Y vamos a reírnos de lo que te pasó. Y capaz que está haciendo sus primeras armas, no sabe cómo.
Claro.
El stand-up lo que tiene es que, bueno, para saber si algo funciona o no, tenés que probarlo delante del público.
Y qué miedo.
Y sí, y es tremendo, porque no sabes si va a funcionar, claro, y capaz que la primera vez funciona, la segunda no, y capaz que esa gente es muy nueva.
Tomando eso que decimos, y esto para los 3-4, digamos, pues, ustedes los tomo como si fuera uno, de la propuesta artística que tienen ahora, que están ahora presentando, ¿qué sienten que tiene totalmente de ustedes y así como le han empezado? ¿Y qué se dieron para que le gustara a alguien? Es tan buena la pregunta que me quedé como pensando, qué buena pregunta. Una vocecita me dijo dentro mío, qué buena pregunta.
Sí, es buena pregunta, justo porque creo que todo el tiempo nos lo estamos preguntando como artistas, ¿no? Yo, esto que decía, ¿no? Hace rato, creo que mi identidad y el orgullo de mi identidad y mi ancestralidad es algo con lo que voy a estar uh-huh. viajando siempre como artista. Y justo creo que por eso hago un teatro no tan famoso en México, porque no he dejado ni un... O sea, ya no permito a mis 40 años que me pongan pauta, ¿no? Por eso hago teatro independiente, teatro viajero, y no soy mucho de dar temporadas en Ciudad de México, justo porque es mucho estrés, ¿no? Hay mucha cartelera, ¿no? Y invitas y pagas y estando en el camión casi y te pueden llegar 4 personas porque ese día llovió terrible. Claro. Y ya, ¿no? Entonces, por eso es que como compañía he decidido que viajar.
Ahí va. Buenísimo. ¿Carlos?
Me parece, no sé contestar bien, pero me da la sensación de que no nos preguntamos esas cosas o quizá en algún momento hace 30 años alguien pensó si eso que íbamos a hacer le iba a gustar o no, o iba a producir rechazo o aceptación y la verdad que es algo que tiene que ver con lo que tú decías del Uruguay. El Uruguay tiene una especie de aceptación. Claro. Y siempre sentimos que lo que nosotros hacíamos llegaba y era recibido. Y
son conscientes que era como súper rupturista. Cuando salió el primer disco, todo el mundo decía, wow. Esto. Lo que sí sabía, era un anime como que sonaba muy bien. Era como buenos músicos tocando, haciendo súper bien eso. Vamos a ver si nos gusta, porque rap... ¿No? Era como algo...
Sí,
no sé.
Era como, buenos músicos, ¿cómo han desperdiciado su...
¿Por qué no canta? ¿Este hombre por qué no canta?
Sí, claro. Un conocido profesor de música nos dijo, muy buena la banda, ¿por qué no echan al rapero?
Dueño,
y entonces nosotros pensamos, bueno, no sé.
No, sí, claro.
No sé si entendió bien.
Pero es maravilloso. Pero es que es en serio, está bueno porque es lo que me decían, y es cierto, ¿por qué no seguiste con el teatro? ¿Por qué estás? Yo escribo para obras.
¿Tu talento?
Sigo escribiendo para teatro y escribo para niños mucho. Por suerte nos va muy bien. Escribo obras para adultos, pero siempre alguien dice, ¿por qué no seguís con él? Claro, estás desperdiciando un talento ahí arriba. Y bueno, ¿qué querés que haga?
Haciendo chistes.
Es lo que digo, elegí. Siempre hay alguien que te dice, ¿por qué no cambias esto? Claro, haciendo chistes, ¿no?
Claro.
Pero
bueno, pero la parte comercial innegablemente está ahí en la vuelta. ¿Qué dice que corresponde? ¿Qué es una casualidad? ¿Por qué se da a la gente que ustedes que coinciden las dos cosas, que le ha ido bien? Para la gente que a mí más me gusta, le ha ido medio mal siempre. Entonces, pero cuando milagrosamente pasa, ¿qué se tiene que dar? ¿Qué es una casualidad? ¿Qué circunstancias? ¿Es un fenómeno social? ¿Pasa por algún rebote? Qué buena pregunta también esa. No tengo ningún corte.
No,
¿sí?
Tengo ni idea.
No saben. ¿No?
No lo sé.
No saben.
No.
Es una casualidad.
¿Sí?
Es una casualidad, es un hecho que uno no lo puede predecir uh-huh. antes de que ocurra. Porque después que, la piedra se pone a rodar, para, uh-huh. ¿no? Sí uno empieza como a acumular esa experiencia y sabe lo que la gente... sintió, lo que la reacción que despertó, alguien le dijo algo, alguien escribió en no sé dónde, y más ahora, ¿no? Que rápidamente hay un post.
Que hay como una respuesta inmediata, claro.
Claro, antes de repente pasaban muchos días y hay una especie de sensación de indiferencia total. Pero eso va cada tanto produciendo algún poco de evidencia.
Esta capaz que es más fácil, mira, si ven la vista atrás y tienen que señalar a alguien que le haya ayudado en algo, ya. Vino tal persona y hizo tal cosa que puede ser desde una subvención hasta un consejo, hasta un hecho concreto, una puerta concreta que haya abierto. En el caso de cada uno de ustedes, ¿cuál sería esa persona? ¿La tienen identificada?
Bueno, lo que pasa es que es un integrante de la banda, ¿no? Porque cuando yo toqué por primera vez en ese show, Yo hacía muchísimas cosas por primera vez. Estaba tocando por primera vez en una banda de rock. Estaba tocando la guitarra eléctrica arriba de un escenario por primera vez, primera vez, primera vez. Y yo vi la cara de Juan Campodónico. Y cuando terminó el show, y dije, esto está bien.
Claro, le gustó.
Claro, esto está bien. Esto está bien, ¿no? Claro. Y la manera en que me abrazó. Y la, yo diría que ya eso.
Ah, qué bueno, queda precioso.
Digamos, claro, me gusta mucho. Claro, pero es un buen ejemplo.
Ya, ¿no? María Rosa.
Yo me quedé pensando primero en qué es esto del éxito, ¿no? ¿Qué es? Capaz que para cada uno el éxito sí. es distinto. Capaz que para alguien es un estadio lleno de gente. Sí. Capaz que para otro es poder llegar a diferentes personas en pequeñas salas o a lugares donde no va nadie. Entonces hay que ver qué es para claro. cada uno o para cada una el tema del éxito.
Claro.
Yo. Poder haber hecho diferentes salas muy chiquitas para públicos de 50 personas, para mí, y que la gente haya reído y que después podamos haber hablado, disentido o estar de acuerdo, eso para mí me pone muy contenta y eso para mí es un poco el éxito. Entonces hay que ver cómo medimos el éxito. Claro. Y después el tema de quién, yo creo que fue el bebé Charminara. El que empezó, porque si me pongo a pensar es como una cantidad de gente, es una cadenita de personas que te iban diciendo, dale que podés, dale que está bueno, no mires para atrás, dale con todo. Pero el primero sin duda fue el bebé Charminara, me decía, no, o escribís o escribís y se acabó. Ah, qué lindo, entonces, claro, creo que un poco por ahí.
¿Y ustedes?
Sí, bueno, yo retomando esta idea del éxito como una idea individual, es un poco triste, pero es un poco triste mi historia, o al menos ahora que la pienso que es triste. En mi tiempo de formación, que fue, no sé, 10, 9 años, mis profesores no me daban mucho para adelante, no me daban mucho apoyo. Hasta que trabajé con una compañía que yo admiraba mucho y que el director jamás me dijo una grosería, jamás me trató mal. Aunque yo llegara tarde o cometiera errores humanos, él jamás... tuvo un maltrato conmigo y esa relación me cambió el universo, decir, yo quiero esto, ¿no? Trabajar, y para mí eso sería el éxito,
que me traten bien, claro.
Que me traten bien y tratar bien a los otros y que sea un juego y que seamos, no sé, llevarnos bien y que no sea un estrés tener que trabajar y ya esa es mi historia.
Qué bien, maravilloso. Nos tenemos que ir a un corte. Bueno, perdón, nos vamos a un corte, quedamos. Mónica queda pendiente para la vuelta. ¿Cómo, Moreira, cómo va?
Bien.
¿Trajo laburo esta semana?
Traje laburo, sí.
Pero vamos a dos minutitos de corte y enseguida volvemos.
Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.
Buenas gente, ¿cómo andan? Acá Agus y Gastón, y con Malditos Planetas los queremos invitar al ciclo maldito que vamos a estar haciendo todos los miércoles de agosto en La Cretina.
Cada fecha va a tener gente invitada. El 7 de agosto es Tabaré Rivero y Pamela Catani. El 14 de agosto es con Agarrate Catalina. El 21 de agosto es con Las Minocas Extremas. Y el 28 de agosto es una sorpresita que todavía nos decimos. Todos los días a las 21. Las entradas por acceso fácil. Nos vemos por ahí.
Y las entradas vienen con una copa de vino. Así que no se olviden. 21 horas La Cretina.
Como un rayo aterrizar. La claridad de un segundo siempre se vuelve a encriptar.
Los ritmos biológicos en las mamás. El grupo CSIC de investigación en cronobiología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR convoca a potenciales participantes de un estudio sobre ritmos biológicos durante el embarazo y el posparto. La invitación está dirigida a mamás en etapa de gestación que deseen participar y conocer el proyecto. Podrán consultar e inscribirse a través del link estudioscronobiología.f100.edu.uy o enviar un correo a cronomamasybebes@gmail.com.
Vida universitaria.
Investigación de la UDELAR es noticia en medios internacionales.
Portales internacionales especializados destacaron un proyecto de la Facultad de Ingeniería que trabaja contra el espionaje de información de monitores a partir de la radiación de los cables. La investigación probó que la inteligencia artificial ha facilitado la decodificación de la radiación electromagnética de los cables HDMI. Más información en udelar.edu.uy.
Bilongo. El desarrollo de la música en el Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros.
Un encuentro con la música en clave afrolatina. Escúchalo los jueves a las 20 horas en la 107.7. Uniradio.
Con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Aprender a no decir seguimos con Diálogos, porque la cortina dice, yo digo, bueno, seguimos en Diálogos Comanches y lo acaba de decir la cortina. No tiene... Ahora les vamos a mostrar una cosa fantástica que mostramos todos los programas, no. Que es, no, se lo digo para que vayan preparando. Nuestro operador Diego Varela puso la descripción del programa del Chat GPT y le pidió un jingle para el programa y en 40 segundos nos hicieron una canción que ahora se las muestro por inteligencia artificial para que vayan pensando seriamente en retirarse ahora que Terminator ya está acá. Mónica, nos quedamos pendientes de tu historia.
Sí, yo sin pensarle mucho viene a mi mente Mayra Cérvulo, que es una actriz oaxaqueña que la conocí desde antes de entrar a la universidad. Yo soy egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. ¿Mm? Y ella me dio clases ahí durante 3 años, pero yo la conocí previamente. Es más, ella me llevó, pues sí, hizo que yo conociera esa escuela. Y ha estado durante toda mi vida presente. Y para mí, ella hace mucho cine, mucho teatro, mucha tele. Y para mí es una figura, pues, sí, como de... La veo y digo, ay, Mayra, gracias.
De referencia. Les quería preguntar en cuanto al show que presentamos. Bueno, con ello lo acabamos de ver. Tenemos la suerte de haberlo visto. Pero, ¿qué vamos a ver en ese día, en los 30 años del Peyote?
Bueno, van a ver... El show de Peyote cambió bastante en el último tiempo por la salida del disco nuevo. Después de cierto tiempo produjimos un montón de canciones nuevas. El show se alargó. Elegimos las canciones como con una intención narrativa, digamos. El show tiene como una montaña rusa. Subidas, bajadas, remansos, apuros, tranquilidades. Tiene todo ese mundo. Creo que lo que pueden esperar es un show que combina el material de ayer, hoy, siempre con este disco serial. Uh-huh. Y va a tener como algunas aperturas a esas épocas iniciales, ¿no? Porque claro, los inéditos, las canciones que fueron parte del repertorio, ese tipo de... Vamos a hacer una miradita.
¿Y qué te gusta más tocar a vos?
En cuanto a canciones, sí. La verdad que a mí me gusta mucho cómo la gente se toma las canciones nuevas. Uh-huh. Porque fue todo una especie de como decíamos hoy, ¿no? La ignorancia o la incertidumbre de qué puede pasar. Claro. Y son canciones que nos reflejan a nosotros porque nosotros estamos como siempre un poco atentos a lo que pasa acá y allá y tomando cosas de... Uh-huh. No es que necesariamente nuestras canciones se refieren a un estilo y a una manera que ya quedó definida, claro, y entonces va a ser así. Entonces esas canciones tuvieron como un costado experimental.
Pero notás porque eran unos botijas y ahora son unos hombres hechos y derechos.
Lo que pasa es que...
Hombre hecho y derecho, qué linda frase, ¿eh? María Rosa, esta te gustaría.
La voy a anotar.
Hombre hecho y derecho.
La voy a anotar.
Una de las personas que más nos dio para adelante es Daniel Prosdósimo, siempre unido. Mm. Y fue al show anterior de la sala del museo con el hijo. Entonces hay como una especie de, claro, de derrame. La verdad que nos está viendo mucha gente porque estamos tocando mucho más.
Pero ¿notás qué notas diferente entre esas canciones? ¿Tiene que haber algo ahí o no?
Hay un hilo conductor, no, sí, no te puedo decir. Que lo diga otro.
Qué bien, qué maravilla.
Y aparte, en el toque va a haber una banda invitada, una banda amiga, ¿no?
Correcto.
Paraguay.
Sí, una banda de Paraguay. Es
¿Cómo llegan a...?
Es un vínculo que se estableció, ya tiene varios paradas ese trayecto, porque Fernando trabajó con ellos, grabó en el disco de ellos, hay como una relación, entonces ahora ellos van a venir. Probablemente el Peyote después vaya a Paraguay, es como una cosa abierta tiene varios capítulos.
Es muy latinoamericano. ¿Y en Salvaje?
En Salvaje van a ver, bueno, una hora y algo de tratar de responderme. Y después lo hablamos con el público, a ver si todos opinamos lo mismo. ¿Por qué estamos tan salvajes? Pero salvajes desde un punto de vista que no está bueno. Porque siempre cuando hablamos de salvaje, tenemos a pensar en eso, ¿no? En todo lo malo que trae lo salvaje. Pero hay cosas salvajes que están buenísimas también, ¿no? Sí. Una flor que por algo nació en el medio de un desierto, es una flor salvaje, y es buenísimo que esa flor esté ahí para recordarnos algo. Pero sin embargo, estamos viviendo un mundo que es salvaje de otra manera, y lo traigo a Uruguay. Viajamos por distintas partes del mundo en el show, pero sobre todo en Uruguay, este bicho uruguayo que se encuentra en estado tan salvaje, tan raro, que está
mutando.
Hay como
una irritación, ¿no? Aparte
estamos de bastante... ¿sí? Sí, todo se está como bastante salvaje. Y capaz que en otra época alguien ya dijo, ¿qué época salvaje esta en la que vivimos? Y yo no sé si hemos evolucionado tanto o si estamos al mismo punto, si fue la tecnología la que evolucionó y nosotros quedamos como... Somos como, a veces piensas que somos como la Edad Media, pero con un iPhone en la mano. Sí. Entonces no te quemamos en la plaza pública, pero yo agarro el teléfono y te incendio en las redes. Incendio. Y es básicamente lo mismo.
Claro.
Entonces trato de responderme con humor, porque el fin básico del show es reírnos. Reírnos y pasar. Reírnos por no llorar, como decía, ¿no? Pero ver esto, ¿qué pasa con este bicho uruguayo que cada vez somos menos, ¿no? Siempre sale una noticia, todos los años sale una noticia que... Qué bueno que vinieron ahora a Uruguay, porque capaz que el año que viene ya no hay nadie acá. Siempre hay una noticia que dice que cada vez somos menos y menos y menos. Y
hoy
no
me preguntaron eso cuando veníamos hacia acá, ¿qué pasaba?
¿Qué pasaba con...?
Que éramos tan pocos y no crecía la natalidad.
No lo saben.
Nadie sabe.
Hay como un montón de respuestas, pero ninguna que es Hoy estaban hablando una noticia de esas. Sí. Bueno... Y en el show yo digo que somos como los osos panda. Si el uruguayo fuera un animal, sería un oso panda. No se reproduce, hay que andar cuidándolo.
Verdad. Tiene posibilidad de morir.
El oso panda come bambú, pero su cuerpo no está preparado para comer bambú. Bueno, yo les cuento, acá comemos carne, pero tenemos tremenda salida al mar y no comemos pescado. Sí, claro. Y no nos cuidamos mucho. El panda es muy de golpearse, caerse, el uruguayo también. Si andan ustedes por la calle, se dan cuenta que si le dan un codo a alguien, algún casco que anda alguien en motocicleta, se lo ponen el codo, no se lo ponen en la cabeza.
Sí,
en pandemia no nos poníamos
hoy
bien
en el cerro. Me crucé con dos coches y habían chocado. Y dije, ¿cómo chocaron esto? ¿Cómo se encontraron? Sí, eran dos.
Pero no somos muy de quedarnos, ¿no? Pero surge de esa pregunta de por qué es lo que nos está sucediendo. Y sobre todo la idea surgió en pandemia también. Que estábamos todos encerrados en nuestras casas, tras las rejas. Y como le cedimos espacio que le habíamos sacado de la naturaleza, en todo el mundo empezaron a aparecer animales que no se veían. Ciervos caminando por las ciudades, ¿no? Y yo decía, me parece maravilloso que el zoológico se haya invertido. No, porque era eso, los animales
nos salían a mirar a nosotros, ¿verdad?
Con una tranquilidad que nosotros no tenemos por la calle, y nosotros y nosotras encerrados tras las rejas mirando. Claro. Entonces me parece que ese concepto del zoológico humano es
maravilloso. ¿Cómo se llevan con la tecnología? Con las épocas, con redes y todo eso. Bueno, lo de ustedes es muy analógico, ustedes es cuerpo y teatro, pero ¿cómo se llevan? ¿Cómo, qué tal?
Nosotros siempre fuimos como una banda que estuvo abrazando, digamos, las máquinas, y a pesar de ser una banda que toca en vivo de personas como de carne y hueso, que pueden poner un show arriba de un escenario y tocar, siempre estuvimos atentos a las máquinas, a la programación, a la grabación digital, a los samplers, a la copia, a la reproducción. Entonces, siempre nos grabamos, nos escuchamos, experimentamos. Todo lo que era como en aquel momento un poco disruptivo en la manera de hacer música, ¿no? Que todo el mundo protestaba, ¿no? Charlie García decía que no se iban a terminar los músicos porque cualquiera podía ir y grabarse 75 veces hasta que le saliera bien. Pa, qué bueno, Charlie.
Porque es
como el acceso a la música de un montón de gente no música. Entonces nosotros siempre nos pusimos en ese lugar. Por lo tanto, estoy con mucha expectativa de escuchar tu canción, a ver si...
¿La tenemos, Valeria? ¿La tenemos? La ponemos ahora mismo. 40 segundos le llevó al músico que hemos contratado. No le pagamos nada e hizo esto.
La radio enciende Joaquín y Fabiana. Nos sorprenden en un radio. Historias escuchas con Manchis hablan sin muchas luchas. Diálogos con Manchis en el aire.
Chingle resultón. No puedes escapar. Es que tu estándar, Carlos, es muy alto. Claro, no pensás que yo salí en los Andros. Mi estándar está bastante más bajo que...
Tengo...
Me dieron ganas de
sigan buscando.
¿Te dieron ganas de escuchar Diálogo con Manche?
No, de comprar chicles. Me dio publicidad de algo. Me vi, no sé. ¿Puedo
conseguir un sponsor de chicas? No podemos tener sponsor acá en la radio de la universidad. Qué cosa, no nos dejan hacer plata de ninguna forma.
El tema sigan de buscando.
¿Vio por ahí a por qué no le pago? Vamos a hablar de pie.
No le paga a los músicos porque son virtuales. No me paga a mí.
No paga
porque
a nadie,
es amigo.
No pago a mí mismo. Nada.
Es que te fuiste del virtuoso al virtual.
Al virtual.
Claro. No, tenías que encontrar algo en el medio.
Claro, claro. En el medio está nuestro crítico de cine de cabecera.
Más tirando para abajo.
Para el lado de abajo. Claro.
Les comento a los invitados que no conocen, yo hago la cartelera de cine, me tocó. 4 estrenos tuvimos nada más esta semana, así que va a ser rapidísimo.
Y nada más para mi espila, pero bueno. Yo tengo el estándar en otro lado.
Claro, Culpa Cero.
No fui al cine hace 2 meses que no voy al cine.
Se estrenó desde Argentina Culpa Cero, de Valeria Bertuccelli y Mora Elizalde, con Valeria Bertuccelli justamente, Cecilia Roth, Justina Bustos, perdón, y Fabiana Cantilo.
Me gustó mucho el tráiler de esa película. ¿Está buena?
Pinta muy bien. Las películas que reseño en la primera semana, que digo que se estrenaron hoy, no tengo el acceso,
claro, no tiene posibilidad,
hasta la semana siguiente.
Bien.
Entonces lo que hago ahora es cartelera, y después le puedo hablar, si quiere, de una que sí vi.
Hace 8 años me lo venís explicando, me lo explicas todos los programas y nunca lo entiendo, no sé por qué me lo explicas.
Le puedo decir, dale. La trama, que es, Bertuccelli es Berta Müller, una exitosa escritora de libros de autoayuda, que en determinado momento es acusada de plagio. Y a partir de ahí se le empieza a desmoronar todo ese mundo que había construido. En tono de comedia, Bertuccelli lo que hace
es... Pero es un oxímoron, ¿no?
Sí.
¿Quién puede tener una idea original de autoayuda?
Y de hecho hay un caso en particular de Argentina, un autor de autoayuda que tuvo este tema.
No, más así que es Bucay.
No, ¿para qué dar nombres?
Claro. Hay en España hay la Susana Jiménez de España, digamos, la presentadora, sacó un libro y era Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta.
No.
Un crítico se ve contrató a alguien que se lo escribiese, y ese alguien dijo, no está escribiendo, para esta no lo va a leer igual. Entonces agarró y copió y pegó Mujeres de Ojos Grandes, y cuando salió en la presentación todo, lo agarró alguien que había leído un poco más de allá hacia allá y dijo, ¿esto por qué me suena esto? No. Y era Mujeres de Ojos Grandes. Es maravilloso, no me digan.
Luego se estrenó Animal, de Sofía Exarchou, una película griega, que es un filme que denuncia las condiciones de trabajo de quienes trabajan animando en los hoteles All Inclusive, específicamente en los de Grecia. Uh-huh. Esta película está en Cinemateca, la trajo Buen Cine, y es otra de esas películas atendibles. Y las dos fuertes, digamos, una es Tipos de Gentileza, la película nueva de Yorgos Lanthimos, director griego que fue ganador del Globo de Oro como mejor película de comedia por Pobres Criaturas. Y acá vuelve con otra de sus historias particulares, digamos, reúne 3 cuentos distintos o 3 historias distintas dentro de esta película. Tiene un gancho especial, aparte de ser del director muy conocido, es que Jesse Plimons, el actor, ganó el premio Mejor Actor en la última edición del Festival de Cannes. O sea que con todo esto viene Tipos de Gentileza. Y por último, la película Joaquín de la Semana, que aclaramos para quienes están acá, los que escuchan ya lo saben, no quiere decir que sea la mejor película que se estrenó.
Sino
que es una película de género. A él le encanta que elija una película de género como la película Joaquín de la Semana. Y en este caso es Parpadea 2 veces y estoy en peligro.
Ah, qué buen título.
Una película dirigida por Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, con Channing Tatum, Christian Slater y Adri Arjona. La mejor producción de Arjona hasta el momento.
¿Qué es la hija?
Sí.
Ah, ojo, te cuento una cosa. Vos sabés, no digas eso.
¿Te gusta Arjona?
A mí no.
¿A la productora?
A la productora le gusta.
Bueno,
Arjona.
Este fue mi último programa.
Y a las personas humanas que le gustan Arjona, No le puedes hablar mal de Arjona, es algo que aprendí yo. Y que les transmito este conocimiento, le va a ser muy útil en la vida. Mirala ahí preparando el termo caliente. Sí. Te corta en vivo.
Ya, ya me va a cortar de una. Sí, bueno, sí. Y es una película sobre una joven camarera que es invitada por el magnate de la tecnología a una isla privada. Y ahí se va a dar cuenta de que lo que pensaba que iba a ser algo bueno, en realidad es bastante aterrador.
¿Cómo sigue yendo la gente a las islas privadas?
Sí, sí, después, claro. Con todo lo que se sabe.
Ni a mansiones en el medio de la nada,
ni a hostels. Ni
y bueno,
ni
lo que vimos y recomendamos es Alien Romulus, la nueva de Fede Álvarez.
Sí,
sí, está muy bien. Entra dentro de el podio de las tres mejores Alien, podríamos decir. Los hechos se sitúan después de lo ocurrido en la primera Alien, en una colonia espacial llamada Jackson Star, no Jackson Bar. Una barra de muchachos van escapando de la colonia minera en la que trabajan, llegan a una estación espacial para conseguir un insumo importante que les permitirá hacer un viaje más largo a un planeta paradisíaco al que esperaban. Y bueno, ahí se encuentran con el protagonista de la película, con el Alien, claro. Y con algún otro personaje que ya habíamos visto en la primer Alien de Ridley Scott. Álvarez
Yagüez. ¿Y alguien tiene la camiseta de Peñarol o algo? ¿No?
Álvarez Yagüez. Aparece un banderín, como el banderín clásico.
Bien.
Les aclaro, Fede Álvarez es muy hincha de Peñarol y en todas sus películas pone el mismo banderín de Peñarol. Acá aparece también el juego. Wow. Ya,
¿cómo así? Metemos uno, claro, en cada lado.
Ya es un juego de con el público que siempre estamos buscando a dónde está. ¿Dónde por lo menos te mantiene atento.
Claro.
Está bueno porque permite que muchos espectadores dejen el celular por un lado, se pongan a mirar la pantalla y que vean que hay una película ahí con imágenes. Claro. ¿No? Una película entonces recomendable, que vale la pena ver. Tenía mucho más para hablar, pero me parece que es más rico lo que tenemos con los entrevistados.
Nos quedan 5 minutos nada más y hay un par de preguntas que me gusta hacer y compartir con ustedes. Pero hay una que me da mucha curiosidad en este caso, que es doble. Más allá de la disciplina que ustedes manejan, ¿qué otra manejan alguna otra disciplina en la cual se sientan igual de habilidosos, artística me refiero? Y la otra es, ¿cuál les gustaría? Yo por ejemplo no sé tocar instrumento, me encantaría tocar la guitarra, uh-huh. Tengo ni idea. ¿Y cuál les gustaría desarrollar? ¿Entendí la pregunta?
¿Sí? Sí.
No me entendí yo y no entendí yo bien. Carlos,
me gustaría...
¿vos escribís?
No, mi hermano escribe.
Ah, veo un casaco.
A mí me gustaría actuar. A mí me gustaría actuar.
¿Sí?
Sí.
Y no te...
No te sé decir.
Ah, bien.
Habría que probar.
Está dispuesto. Bueno, directores de teatro del país, acá tenemos a... Puede ser. ¿Te gustaría actuar?
Sí.
¿Por qué? ¿Alguna...?
Porque me intriga.
Sí, bien. Maravilloso. Oña.
Y supongo que cantar. Soy muy mala cantando, pero me gusta mucho la música en todas sus gamas. Y bueno, soy muy mala cantando. Me encantaría poder cantar bien.
Claro. ¿Y alguna habilidad oculta de...? Que podamos desvelar.
¿Tiene que ver con el arte?
Sí.
Bueno, dibujo muy bien.
Bueno, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Lo decís como si fuera...?
No, dibujo bien. Sí,
¿dibujas
sí.
bien?
Nunca se me dio por ese lado, pero el tema de la caricatura y eso me divierte.
Ah, qué lindo. Bueno. Envidia. Bien. Mónica.
Yo, igual, la música me encantaría, sobre todo, tengo mi acordeón, lo tuve y lo hacía mucho, pero el acordeón y la música en general es muy celosa. O sea, lo dejas una semana y ya tienes los dedos así atrofiados, no sabes. Y ahí oculto... Soy coordinadora de vestuario de una diseñadora de vestuario allá mexicana y coordino 200 vestuarios para ópera y cine.
Ah, mira. Qué hermoso, qué bien. Qué envidia también. Qué envidia. El tipo tenía la envidia arriba sobre la piel, ¿vieron? Iván.
Yo escogí el teatro, las artes escénicas, porque ahí se cruzan muchas disciplinas. Me interesa la danza, la iluminación, la escritura, casi todo lo que se pueda poner en escena me interesa. Ahora doy clases en una escuela de circo que no te voy a invitar.
No, me voy a ir.
Ahí se cruzan muchas cosas y como que pueden surgir muchos universos. Ahora estoy empezando a malabarear, como que me siento que soy alumno de todo, maestro de nada. Y alguna cosa que me interesaría aprender, también me interesa la fotografía. Me encantaría hacer una película como director. Eso me encantaría.
Ah, bien, qué bien. Qué lindo. Y estas dos nos interesan especialmente. Le voy a hacer la última, se la hago ahora para que la vayan pensando, que es, aprovechamos siempre que tenemos artistas de la talla de ustedes para pedirle que nos recomienden cosas. para leer, cosas para ver. Aprovechamos y nos nutrimos, cual vampiros artísticos, de las recomendaciones de ustedes, todo, que siempre tiran algún músico. Digo, mirá, que no suele ser mainstream, y digo, este lo aprovechamos y nos lo llevamos para casa. De la disciplina que sea, el artista que sea, que nos puedan recomendar. Y anterior a esa, que estás más, para que, esa para que la vayan pensando. Anterior a esa es, si tuvieran que hacer, que están apurados porque, ¿hasta dónde se vamos? Ah, porque están terminando. Bueno, está. Vamos en la recomendación, entonces. No, la otra estaba buenísima. La otra se quedan con la duda. No, la otra que quería, rapidita. Un diagnóstico de la situación, cómo ven la situación cultural, en el caso de ustedes de México, en el caso de ustedes, y qué esperan que pase ahora con lo que tienen entre manos. Situación cultural de México. Las dos en una, sí.
Bueno, yo recomendaría, porque leí en este viaje, ¿cómo es Paul Auster? La ciudad de las últimas cosas. Sí. Recomendación, se volvió mi libro favorito de una, me encanta. Yeah. Y la situación en el país cultural, siento que México es una potencia cultural, quizá un gigante dormido, habría que meterle mucho dinero, mucha inversión a eso y no a otras cosas, por ser breve.
Maravilloso. ¿Mónica?
Bueno, recomendación, Sor Juana Inés de la Cruz, búsquenla, y hay un documentalista maravilloso, Everardo González, mexicano también, muy copado. Y bueno, creo que como artista independiente lo tengo un poco difícil, porque a mí me gusta más bien ir hacia los lugares que no sea el gobierno, a abrir esa mentalidad de ellos, de decir, bueno, danos unos dineros y te damos una obra de teatro.
Te recomiendo así en breve una instalación de Sebastián Lambert que se llama Firmina en el subte municipal.
Maravilloso, bien. Diagnóstico no tenemos.
Mi diagnóstico es, vamos a romperla.
Vamos arriba, esa me gustó.
Oña. A ver, en el Teatro Victoria, ¿sí? Los fines de semana de septiembre, Momo, la historia de Michael Ende, sí. Hecha por la otra Oña, es impresionante. No es porque sea de la familia, pero también es porque soy de la familia. Es maravilloso. Y después, lo otro, no sé, es tanto para decir, me diste un minuto.
Te digo un minuto y me están diciendo, no, que ni un minuto, que viene MBD Noticias, aparte, que te suena.
Estamos
tan
alejados de la gente que necesita, de verdad, la cultura, que ya hay que ir hacia la gente, ¿no? Y dejar de esperar que la gente venga a la cultura. Creo que, no sé.
Qué fe que te tengo, Oña. Esa frase maravillosa. Gracias, gracias, Carlos. Gracias, Chiquiline. Gracias. Moreira, ¿viene el jueves que viene? Sí. Gracias, Fabi. Gracias, Varela. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Se están censurando.
En un nuevo diálogo con Manche. Nos vemos y se quedan con MBD Noticias. Miren, porque las noticias de hoy están buenísimas, mejor que las de ayer y peor que las de mañana.
Esto fue Diálogos con Manches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.